En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 2 de septiembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Cerrado el mercado de fichajes, con Mbappé un año más en París, con Griezmann vestido de rojo y blanco, hoy llega el turno de España. Nos medimos a Suecia en Estocolmo, en un partido clave para estar en el Mundial de Qatar del próximo año. Además, noticia de la mañana, el comité de competición le dice a la Liga que no procede a aplazar los partidos Sevilla-Barcelona y Villarreal-Alavés. Pertenecen a la jornada 4, la del fin de semana próximo del 11-12 de septiembre, y se pedía el aplazamiento por la ausencia de los internacionales sudamericanos. Pero dice competición que no es causa de fuerza mayor y que no procede. Hoy además charlaremos en este partido de la una un ratito con Usman Garuba, el ex del Real Madrid que se marcha ya mismo a la NBA. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Madrid recupera la calma tras el paso de la Dana.
Sí, las tormentas tras la visita que nos han hecho siguen su avance hacia la zona del Mediterráneo. Nos han dejado por el camino calles y viviendas inundadas y numerosos vehículos inutilizados. Hoy toca hacer recuento de daños en localidades como Arganda del Rey y Colmenar de Oreja.
Cada vez que llueve es lo mismo. Se desbordan las alcantarillas, empieza a crecer todo y a uno ni siquiera le da tiempo de recoger lo poco que tiene afuera.
También están hoy enfrascados en ese balance de daños en la ciudad de Toledo y en varias localidades de la provincia castellano-manchega como Guadamur. Hemos hablado con su alcaldesa.
Todas las aguas llovidas en los pueblos de más arriba, todos los pueblos que se han visto afectados, todas esas aguas bajan por aquí. Los coches nadaban, flotaban como barquitos, los contenedores, no ha quedado ni un solo contenedor.
Pepu Hernández dice adiós al Ayuntamiento de Madrid.
Sí, lo hemos avanzado en esta emisora. Dimite como portavoz del Partido Socialista en el Palacio de Cibeles y deja su acta de concejal. La gestora del Partido Socialista de Madrid ha emitido un comunicado agradeciendo a Hernández su trabajo y su renuncia se va a hacer efectiva en el pleno convocado el 10 de septiembre y la hasta ahora portavoz adjunta Mar Espinar le va a sustituir al frente del grupo municipal.
Gracias por este honor que acepto con muchísimas ganas. Gracias a Pepu Hernández por estos 2 años de trabajo. Y bueno, señora Almeida, empieza la segunda parte de este partido. Estoy segura de que se muere de ganas por hablar de Madrid, por hablar de la gestión municipal, aunque lo cierto es que lo está usted disimulando estupendamente.
La Comunidad de Madrid sigue estudiando el alivio de restricciones en la hostelería.
Ayer finalmente no se anunciaron esas medidas que el gobierno regional prefiere dejar para finales de septiembre a la vista del impacto en los contagios de la vuelta al trabajo y el inicio del curso escolar. Nos lo ha contado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que es optimista, pero desde la prudencia.
Pero lógicamente si continúa en esta línea que está descendiendo bien epidemiológicamente, asistencialmente y el nivel de crecimiento de la vacunación es elevado, lógicamente si hay las decisiones pues será de abrir más las restricciones que tenemos.
Pues estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con David Junquera. Gracias, David.
Un abrazo.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. En el Real Madrid se reponen del bajonazo que ha supuesto el hecho de que no llegue Mbappé. El último en referirse al asunto ha sido Karim Benzema, que ha dicho que está convencido de que Mbappé jugará en el Real Madrid y que a él le encantará hacerlo con él en el Bernabéu. Luego le escuchamos. En el Atlético tenemos ya a Saúl en Londres, vestido de azul Chelsea, y ahora nos preguntamos cómo recibirá la parroquia rojiblanca Griezmann tras su espantada de hace un par de años. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Y es que la salida del francés por la forma en la que se produjo no sentó nada bien a gran parte de los aficionados colchoneros. No será hostil, pero no se llevará el aplauso fácil de la gradería del Metropolitano. Que conozca el club, el equipo, la forma de jugar del Cholo, que a él le sentó en su día como un guante, que el capitán sea un íntimo amigo, todo ello facilitará la reentrée del jugador francés cuando vuelva a ponerse la roja y blanca, esta vez con el 8 a su espalda.
En Getafe tenemos hoy doble presentación, la de dos defensas, Jorge Cuenca y Jonathan Silva. Getafe, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes desde el Coliseum. Hoy presenta aquí el Getafe dos de sus nuevas incorporaciones para esta temporada. Jonathan Silva, el lateral zurdo, que lo ha sido en las últimas temporadas del Club Deportivo Leganés, se viene a jugar a Getafe. Y Jorge Cuenca, central madrileño, joven, 21 años, del Villarreal, aunque la temporada pasada estuvo cedido en el Almería, un jugador que también estuvo en la cantera del Barcelona y que incluso llegó a disputar un partido con el primer equipo del conjunto blaugrana en una eliminatoria de la Copa del Rey. Enseguida hablamos con el joven central, como digo, refuerzo para el Getafe de Michel de esta temporada.
Esta noche vuelve al ruedo la selección española de fútbol y lo hace con un partido muy exigente que Luis Enrique califica de vital. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta vez no es un tópico partido vital porque nunca hemos ganado a Suecia en su casa y porque si esta vez perdemos no dependeremos de nosotros mismos para ir directos al Mundial de Qatar. Coque será titular, Carlos Soler podría ocupar el puesto de Pedri, Ibrahimovic baja por lesión en el bando escandinavo.
Siguiendo con fútbol de selecciones, Cristiano Ronaldo hizo anoche historia en Faro, en su país. ¿Por qué? Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Porque se convirtió en el máximo goleador de selecciones de la historia del fútbol al sumar el gol 111 con Portugal, superando las 109 dianas del iraní Ali Daei. El portugués sumó un doblete en el descuento para remontar ante Irlanda y dar la victoria a Portugal, que perdía 1-0 en el minuto 90. Antes había amarrado también un penalti en la primera parte. Por otra parte, sorprendente empate de Francia ante Bosnia, empate a 1 con gol de Antoine Griezmann, que igualó a los 3 minutos el gol inicial de Checo para los bosnios. Triste bagaje ofensivo en una Francia en la que Griezmann estuvo acompañado en la delantera por Benzema y Mbappé.
Fuera del fútbol, hoy se pasa por el partido de la 1 un gran protagonista. Os hablo de Usman Garuba, ya ex del Real Madrid, punto de marcharse a Estados Unidos para jugar en la NBA. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el séptimo jugador del Real Madrid que consigue llegar a la NBA, nada más y nada menos que Usman Garuba. Con solo 19 años, jugará la próxima temporada en los Houston Rockets. Hoy ha tenido su último acto publicitario antes de partir el viernes hacia Estados Unidos y en unos minutos hablaremos con él para que nos cuente sus impresiones acerca de lo que ha sido debutar con la selección española este mismo verano y disputar los Juegos Olímpicos de Tokio y lo que va a ser jugar en la mejor liga del mundo.
En la vuelta, demostración de poderío del esloveno Roglic, que ganó la etapa de los lagos de Covadonga corriendo al ataque. Recupera el liderato y aumenta su ventaja sobre Mas y Superman López. Hoy, otro etapón con final en el durísimo alto del Gamoniteiro. En el Open de los Estados Unidos de tenis ya tenemos a 3 españoles, Roberto Bautista, Pablo Andújar y Carlos Alcaraz en la tercera ronda. Y en los Juegos Paralímpicos de Tokio ya estamos en 32 medallas, superando el registro logrado hace 5 años en Río de Janeiro. Las dos de hoy en natación, la primera de Sarai Gascón en los 100 mariposa tras una espectacular remontada y la segunda lleva la rúbrica de Marta Fernández en los 50 libres. Un exitazo. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro mega crack del sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 10 minutos, arrancamos el partido de la una con la información del Real Madrid. Tras el bajonazo que ha supuesto la gran decepción de no ver a Mbappé vestido de blanco para la presente temporada, confiando en que el parisino aguante la presión, a que seguro le van a someter para que renueve, ha hablado el único jugador blanco que ha tenido contacto con él, Karim Benzema. Carlos Rodríguez está en Getafe, pero hoy hace doblete aquí en este partido de la una. Carlos, Benzema, que está convencido de que jugará con él en un tiempo no muy lejano, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, se le ve ya en las últimas concentraciones. Seguramente también nosotros prestemos más atención, pero se le ve muy, 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 muy pegado a Benzema. Siempre que vemos entrenamientos de Mbappé, prácticamente son uña y carne, están pegados. Es un poco como su gran mentor, ¿no? Y realmente, como tú dices, seguro que han hablado de la posibilidad de venir al Real Madrid. No me queda ninguna duda de la concentración previa a la Eurocopa, cuando ya se anunciaba que Benzema iba a volver con la selección francesa. Y luego, cada vez que se encuentran, seguro que hablan de ello. Con lo cual, Benzema está con información privilegiada. Y desde esa concentración de Francia de estos días, el delantero del Real Madrid ha hablado de cómo ve la situación de Mbappé y está convencido que va a acabar jugando en el Real Madrid.
Nos conocíamos ya de antes y ahora nos hemos conocido bien. Me entiendo muy bien con Kylian Mbappé en el campo. Claro que me gustaría que jugara conmigo en el Madrid, pero hay que respetar a su club. De todas formas, es un jugador que un día u otro jugará en el Madrid, porque es el mejor club del mundo.
Un día u otro jugará en el Real Madrid. Los madridistas quieren que sea el próximo año, a partir de la próxima temporada, cuando haya finalizado su vínculo contractual con el PSG. Mbappé aparte, nos preguntamos hoy si la actual plantilla del Real Madrid es superior o inferior a la de la campaña pasada. Se marcharon Ramos y Varane, ha llegado Alaba, el joven Camavinga, además del retorno de Bale. ¿Superior, inferior? Carlos, ¿cómo lo ves?
Similar, las cosas como son. Más allá de la pérdida de la pareja de centrales titularísima, pero hay que decir que el Real Madrid estuvo compitiendo la temporada pasada mucha parte, todo el tramo final prácticamente, sin Ramos y sin Varane, y tanto Militao como Nacho dieron un nivel realmente bueno, tanto que el Real Madrid llegó a semifinales de la Champions y le peleó la Liga al Atleti hasta el último partido, con lo cual por ahí no veo tantos problemas. Ahora está en saber un poco cómo va a ser el resultado, sobre todo de los cedidos, porque el Real Madrid ha recuperado cedidos con respecto a la temporada pasada, que no estaban Bale, Vallejo y Ceballos. De estos tres, Bale de momento es titularísimo y, hombre, no ha empezado mal, pero tampoco es un super Bale. Ceballos está lesionado, pero si le da confianza a Ancelotti, le puede dar una buena medida al Real Madrid, y con Vallejo evidentemente se cuenta poco. Y las dos incorporaciones, la de Alaba, titularísimo, indiscutible, gran futbolista, eleva el nivel, y de Camavinga, pues ya veremos, ¿no? Porque hay que esperar, es muy joven y ahora mismo ese puesto en el centro del campo parece que lo tiene complicado. Para mí, del Toro, 5 incorporaciones nuevas con respecto al año pasado, ya digo, con 3 cedidos que vuelven. Similar plantilla, no la veo peor que la de la temporada pasada.
¿Superior, inferior, Rodrigo? ¿Cómo lo ves?
Para mí, en todo caso, ligeramente inferior, ¿no? Porque se van los centrales titulares, Ramos y Varane, eso es mucho decir. Viene un defensa muy versátil, que está muy bien, Alaba, y un centrocampista en principio suplente. Yo creo que todo va a depender del desempeño de los que ya estaban, el paso adelante que dé Vinicius, Rodrigo, Asensio, o lo que pueda pasar con Bale y Asar, que se parezcan un poquito más a quienes fueron. Pero yo, si me tengo que decantar, creo que un poquito peor, y me parece que después de una temporada en la que el Real Madrid no ganó nada, no es una buena noticia para la entidad blanca.
Bonilla, ¿cómo lo ves?
Pues yo estoy muy de acuerdo con Carlos Rodríguez. Creo que es una plantilla muy similar a la de la temporada pasada. Es cierto que ha perdido la pareja de centrales que ha sido titular en el conjunto blanco durante las últimas temporadas y que han dado grandísimos éxitos al Real Madrid. Yo creo que en esa parcela, por esa cuestión, por esa baja de los dos centrales, sí creo que pierde algo el Real Madrid, porque no estoy muy de acuerdo en que suba mucho el nivel Álava a la zaga del conjunto blanco. Yo creo que evidentemente Álava es un tipo versátil, es un veterano que ya sabe lo que puede jugar tanto en el centro de la zaga como en el lateral izquierdo, pero me parece que hablando de Álava, comparándolo con Barani y con Ramos, creo que no hay color.
Cambiando de asunto, Carlos, ayer acordó el gobierno que el aforo permitido en los estadios de fútbol sube al 60%, en los pabellones al 40%, pero claro, en el Bernabéu, con las obras, me da la impresión de que el aforo va a subir muy poquito con respecto a lo anterior. ¿Qué sabes
sí,
al respecto?
Todavía el club no ha informado, está haciendo los cálculos pertinentes, porque evidentemente si el Bernabéu estuviera totalmente renovado, o incluso con el viejo Bernabéu, no estuviera todavía metido en plenas obras, estamos hablando de que la capacidad, ese 60%, estaría rondando los 48.600 espectadores aproximadamente para el partido de la próxima semana contra el Celta de Vigo. Claro, hay que tener en cuenta que la grada baja, la que está más próxima al césped, los fondos y los laterales en principio no van a estar operativos, con lo cual ahí ya el aforo se reduce bastante, unos cuantos miles, y si a eso tenemos que tener también en cuenta que parte de los accesos de las tribunas superiores pueden estar en algunos casos inutilizados por la propia obra, porque hay que tener cuidado evidentemente, y hay zonas a las que seguramente no se puede progresar todavía, pues estamos hablando del Toro, que tampoco va a variar demasiado con respecto a lo del 40% anterior. Es decir, todavía no lo han fijado, pero va a estar en 32, 35.000 máximo, creo yo, para el partido contra el Celta.
¿Alguna novedad de los blancos en el día de hoy?
Pues todavía el entrenamiento por terminar, pero vamos, estas semanas o estos días de esta semana con la ausencia de los internacionales tampoco han sucedido demasiadas cosas. Están recuperados ya, eso sí, 100%, tanto Mariano como Marcelo, que no se pudo contar con ellos en las primeras jornadas de Liga. El resto siguen sus procesos de recuperación, porque ni Kroos, ni Ceballos, ni Modric, ni Mendy todavía están trabajando a pleno rendimiento, ni Nacho, que también sigue en el gimnasio y todavía no ha aparecido por el césped, así que de momento habrá que esperar a la semana que viene, creo yo, para saber con cuántos puede contar Ancelotti para el Celta.
Seguimos. El nombre propio en el Real Madrid es Mbappé, que no viene. El nombre propio en el Atlético es Griezmann, que sí viene, que va a lucir el número 8 de Saúl, el número 8 mítico de Luis Aragonés, por cierto, Bonilla. Y ahora la pregunta es, ya lo avisábamos ayer, ¿cómo va a recibir la parroquia rojiblanca a Griezmann? Todos coincidimos en que es un gran futbolista, pero no gustó ni un poquito la manera en que se marchó, considerar al Atlético una estación de paso antes de su marcha al Barcelona. Va a tener dos parapetos, el entrenador Simeone y el capitán Coque, ¿no?
Sí, y que son dos grandes parapetos, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Además son amigos los tres, y van a servir tanto Coque como Diego Pablo Simeone de un gran parapeto a Antoine Griezmann. Indudablemente, yo creo que no va a ser un recibimiento hostil cuando pise, por primera vez el Estadio Metropolitano después de su regreso, pero evidentemente lo que sí tengo claro es que no se va a llevar el aplauso fácil de la grada del estadio, que se lo va a tener que currar, que se lo va a tener que ganar en el campo. Creo que por trabajo no va a ser, porque si algo tiene Griezmann es que le aporta muchísimo trabajo al equipo. Y ahora, si hace goles, si marca, si el Atlético está en los primeros lugares y él es uno de los grandes, pues evidentemente la afición creo que más o menos olvidará lo que hizo Griezmann cuando se marchó del conjunto.
Su teórico debut es el 15 de septiembre contra el Oporto, ¿no? Pues, aquí en casa, digo, ¿eh?
Sí, en casa. El 15 de septiembre el 15 de septiembre jugará Liga de Campeones el Atlético de Madrid frente al Oporto, y ahí seguramente es cuando Antoine Griezmann debutará de nuevo con el conjunto rojiblanco. Unos días después jugará también en el Estadio Metropolitano contra el Athletic Club de Bilbao.
Siempre es un placer compartir el micrófono con Juan Pablo Colmenarejo, director de Buenos Días Madrid, que acaba de venir. El lunes inicia nueva temporada aquí en Onda Madrid. Juan Pablo, conocidísimo y reconocido hincha rojiblanco, muchos años en las tribunas del Calderón y ahora en el Metropolitano. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Hoy te he leído en el ABC hablando sobre el asunto de Griezmann, grada, el pueblo. ¿Cómo piensas que va a recibir a Griezmann?
Pues regular, es decir, Hay un sentimiento de mucho enfado por la vuelta de Griezmann, pero no porque regrese al equipo, sino por cómo se fue, ¿no? Y a partir de ahí, nadie creo que dedique su tiempo en el Metropolitano a pitar a Griezmann. Otra cosa es que le aplaudan con entusiasmo.
Tú decías que no se le perdona o no se le va a perdonar fácilmente considerar al Atlético una estación de paso.
Exacto. ¿No? Él pensó, y su familia no, ¿eh? Y lo digo ahí, y me consta que su familia no quería irse de Madrid. Eso lo sabrá mejor que yo, José María Bonilla. Pero no querían irse de Madrid. Pero Griezmann pensaba que iba a ganar más títulos en el Barcelona. Pero el penalti de Milán lo falla él, ¿eh? Y el jugar al paso en Turín, juega al paso él ya firmando con el Barcelona. Es decir, todas esas cosas, ese verano intermedio antes de irse, de si me voy, no me voy, lo del vídeo, todo aquello, pues el personal en la grada lo tiene apuntado. Pero no con ánimo de revancha ni de rencor, sino simplemente ahora vas a tener que empezar de cero y vas a tener que ganarnos haciendo un esfuerzo superior a cualquier futbolista que llegue al Atleti. Porque la manera de marcharse pesa mucho en la mente del espectador y uno paga un abono, hombre, lo que pide es un poco de honestidad y un poco de verdad.
Decía Petón recientemente que se le aplaudirá si sus actuaciones lo requieren, pero ya no estará nunca más en el corazón de los rojiblancos. ¿Coincides?
Sí, sí, se le aplaudirá con la cabeza. Sí, es lo que escribo más o menos esta mañana en ABC y lo que digo aquí. Es decir, se le va a aplaudir con la cabeza, con el corazón, en el corazón de la gente del Atleti. No va a estar Griezmann de momento y le va a costar mucho. Oye, a lo mejor estamos aquí los tres el próximo mes de mayo y estamos jugando la final de la Copa Europa. ¿Y entonces qué diremos de Griezmann? Si Griezmann ha sido decisivo para meter al Atleti la Copa Europa. Uh-huh. Pues seguramente el corazón se haya reblandecido un poquito. Pero que Griezmann lo tiene difícil, eso sí, Griezmann tiene una ventaja, tiene a Simeone.
¿Se te ha removido algo con la marcha de Saúl, un canterano, un tipo que lleva el escudo en el corazón?
A mí me ha disgustado muchísimo la marcha de Saúl. Su hoja de servicios es impecable. O sea, pesa tanto que no me sale ningún reproche a Saúl. Pero creo que tiene la cabeza muy mal aconsejada. Porque ha habido futbolistas, y pongo dos ejemplos, Coque o Llorente, que han jugado fuera de su posición, se han acomodado a lo que pide Simeone, y ahí están. Porque Coque juega... Yo a Coque le he visto de medio centro, de interior derecho, de interior izquierda, de media punta, de lateral cuando ha tocado en alguna emergencia, en algún partido. Coque no ha dicho nunca nada. Llorente ha estado sentado un año, se le trajo de medio centro de sustituto de Tomás, estuvo sentado un año y no abrió la boca. Y ahí le tienes, jugando de delantero, de interior, de lateral, de lo que haga falta. Creo que Saúl no ha sabido, además lo ha dicho él, no ha digerido los cambios de posición que le sugería o que le ordenaba el Cholo Simeone. Que entre otras instrucciones le daba, es decir, no regatees si eres lateral. Y los que asesoran a Saúl le decían, hazlo para demostrar que ahí no sabes estar. Y eso no está bien. Eso no está bien. El que manda es el Cholo. Que es la diferencia que veo en la llegada de Griezmann. Griezmann tiene un escudero, que es el Cholo Simeone. Y entonces ahí es mucho más difícil criticar a Griezmann porque tiene a Simeone. Y a Saúl, pues tampoco se le ha criticado, ni tampoco se le ha dicho nada. Porque todos entendíamos que si Simeone le ponía el lateral izquierdo era por algo. Y el problema está en la cabeza de Saúl. Nada más. El resto, pues a mí hay cosas de Saúl que no se van a olvidar jamás. Jugarse su propia salud por el club o aquella jugada maravillosa e inolvidable en el Bayern contra el Bayern de Múnich, que la tengo grabada y me la sé de memoria.
Hablaremos mucho este año del Atlético. Juan Pablo, un abrazo.
Pues te voy a dar una noticia.
Dime.
Sé quién compró la primera camiseta de Griezmann ayer en el Metropolitano.
Tú.
No, yo no, mi hijo.
Vaya.
Y además te diré que fue un golpe de casualidad porque le tocaba vacunarse ayer y fuimos a, como en el Metropolitano no piden cita, sí. Y justo cuando terminamos de vacunar,
las estaban poniendo.
Estaban vistiendo al muñeco en la parte de arriba de la tienda, en la que está la parte alta, estaban vistiendo al muñeco y le estaban poniendo la camiseta de Griezmann. Y ahí nos enteramos de que llevaba el 8. Y bueno, pues había hecho una apuesta con sus amigos, porque mi hijo no era muy partidario de la vuelta de Griezmann. Pero esas cosas de los jóvenes, oye, pues si vuelve te tienes que comprar una camiseta, que no va a volver. Y dices, venga, pues si vuelve me la compro. Y entonces ayer dio esa casualidad que estábamos allí y cuando le estaban poniendo la serigrafía, dijo el empleado de la tienda, dijo, es la primera que hago. Esta es la primera que hago, eran las 7:00 de la tarde.
Exclusiva, la primera.
Ahí tienes la primicia, te venía con primicia, última hora mundial. Oye, por cierto, Mbappé, ¿qué? ¿Viene o no viene? ¿Qué pasa?
¿Qué noticias tienes tú?
No sé, es que he notado que ha habido poca información últimamente y me he perdido. Oye, ¿qué pasa con Mbappé?
Vale, cachondo, hasta luego.
Adiós. Pero habrás visto que ha venido un francés a Madrid, ¿eh?
Sí. Eso es verdad, eso es verdad.
La exclusiva mundial se ha cumplido. Hay un francés en Madrid.
Dos.
Dos. Bueno, el portero.
Claro, Lecón. Gracias, Juan Pablo.
Adiós, José María.
¿Qué ha dicho Coque, por cierto, sobre Saúl Bonilla?
Pues ayer le preguntaron, evidentemente, Coque, ese canterano, amigo de Saúl. Era un hombre que evidentemente cuidaba también a Saúl dentro del vestuario. Es algo más mayor, Coque, que el futbolista ilicitano. Y cuando se le preguntaba ayer en sala de prensa, convocado con la selección española, sobre la marcha de Saúl, esto dijo Coque.
Solo sé que uno de los nuestros se ha marchado, un atlético más como Saúl, un canterano que ha salido de nuestra cantera, que ha dado todo por el Atlético de Madrid y lo mejor para, como yo creo que bien dijo él, y para todos, era darse un aire, darse un tiempo y se va cedido para luego, ojalá sea para volver. Y, si te soy sincero, no he visto esas críticas al Cholo, ¿no? Si sé de lo que hablase, pues te lo diría, ¿no?
No quiso entrar en detalle. Cuando le preguntaron por la llegada de Griezmann, dice que a la vez que se producía la noticia estaba jugando a la Play con unos amigos y que no sabía nada oficialmente al respecto. ¿Hoy ha pasado algo en el Atlético, en el entrenamiento?
Entrenamiento y buenas noticias para el conjunto rojiblanco, porque da la sensación que dos de los futbolistas que estaban lesionados en las últimas semanas podían volver muy pronto ya a las convocatorias. Caso del mexicano Herrera y caso de Joao Félix. Hoy Herrera ha hecho todo el entrenamiento con el resto de compañeros. Joao Félix ha hecho trabajo alternativo, pero en los últimos días sí ha trabajado con el grupo. Así que tanto el portugués como el mexicano tal vez estén a disposición de Diego Pablo Simeone para medirse al español en el regreso de la Liga.
Buenas noticias. Vamos al Getafe. El Getafe que presenta hoy a dos zagueros, dos de los nuevos. Jonathan Silva, lateral izquierdo, Jorge Cuenca, el central que llega cedido del Villarreal. Con uno de ellos está Carlos Rodríguez. Carlos.
Aquí estamos, Del Toro, con uno de los nuevos fichajes e incorporación para esta temporada. Jorge Cuenca, central, 21 años, madrileño, así que en Onda Madrid. Es un placer darte la bienvenida de nuevo a tu ciudad. Bueno, a tu ciudad no, pero a tu casa aquí en Getafe. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas.
Porque tú empezaste en el Alcorcón, ¿no? En segunda división llegaste a jugar partidos en la Liga de Fútbol Profesional en segunda división, pero luego los devenires del fútbol te han llevado por varios sitios, ¿no?
Eso es, yo debuté con Julio Velázquez en el Alcorcón y luego, pues después de cuando acabó esa temporada en segunda división, firmé por el Barça, B, la temporada que ascendió a segunda, ya para ir a segunda con el Barça B el año siguiente.
Y de ahí luego Villarreal y la cesión en Almería, ¿no? La temporada pasada.
Eso es, estuve 3 años en Barcelona, firmé por el Villarreal y directamente el mismo día ya lo teníamos acordado con el Almería la cesión. Y bueno, pues el año pasado la verdad que muy muy bien en el Almería y este año volví a pretemporada con el Villarreal y ahora he cedido aquí a Getafe.
Incluso he visto que llegaste a debutar con el primer equipo del Barça, ¿no? En una eliminatoria de Copa contra la Leonesa, ¿puede ser?
Eso es, contra la Cultural, debuté con el primer equipo y luego, bueno, varios partidos fuimos a Sudáfrica, alguna pretemporada también a Estados Unidos y tal, los típicos partidos con el primer equipo, pero debutar fue en el campo de la Cultu.
O sea que coincidiste allí con una cantidad de buenos jugadores, ¿no? Que pudiste aprender de ellos algo en los entrenamientos, seguro.
Sí, la verdad que no me quejo.
¿Quiénes estaban por allí, aparte de Messi?
Bueno, pues todos los de estos últimos 3-4 años, Piqué, Suárez, Coutinho, todo ese tipo de grandes jugadores.
¿Para ti qué referente has tenido como central o como futbolista en el que te has reflejado para decir, bueno, a mí me gustaría o me gusta aprender esto de este o me gusta el estilo de este?
No uno en concreto. A mí me gusta coger un poquito, fijarme en prácticamente todos los centrales que veo en cada partido de fútbol y coger lo bueno que veo, las acciones e intentar aprender de todos.
Bueno, después de estos años fuera de Madrid, porque como decimos tú eres madrileño, vuelves a Madrid, no sé si esto ha sido también un aliciente para ti, más allá de que el Getafe te ofrezca la oportunidad en primera división, pero lo de volver a casa otra vez después de estos años.
Sí, bueno, volver a casa siempre gusta, pero no era el principal, era el venir aquí a Getafe, la propuesta de juego, todo lo me llamaba y bueno, está claro que sea en Madrid pues ayuda.
Hay buena competencia aquí también, ¿eh?
Sí, eso está claro. Aquí en todos los equipos de primera va a haber competencia.
Y bueno, ¿cómo han sido estos primeros días aquí? No sé, ¿qué te ha dicho Michel al llegar? ¿Qué es lo que quiere de ti? ¿El estilo de juego te va, te gusta?
Sí, la verdad que me han acogido muy bien y Michel y su cuerpo técnico pues ya me han dado alguna charla de vídeo de los conceptos y eso, como ya he dicho, conceptos defensivos, conceptos de cómo la sacamos jugada y todo eso y bueno, pues aprender a adaptarme lo antes posible y ayudar al equipo.
qué objetivos marques este año, porque el Getafe se ha consolidado y muy bien estos años en primera división, incluso ha estado muy cerquita de jugar, fíjate el año que fue quinto, ¿no? Hace apenas 2-3 temporadas. ¿Qué os marques para esta temporada?
Bueno, yo creo que todavía es pronto para decirlo, porque ya sabemos que luego la liga se desarrolla de una manera u otra y bueno, iremos viendo, pero obviamente objetivos pues lo más alto posible.
Ha empezado la liga un poco regular, las cosas como son, 3 partidos, 3 derrotas, ¿cómo que has notado en el ambiente? Porque el equipo no ha jugado para estar con 0 puntos.
Exacto, al final ha sido un calendario muy complicado el que ha tocado estos 3 primeros partidos y el equipo ha competido bien. Ha jugado a un buen nivel y yo creo que no hay por qué preocuparse y el ambiente es bueno, la verdad. O sea, hay positivismo y esto va a cambiar, obviamente.
Futbolísticamente yo creo que es un equipo que tiene mucho más y que ha mostrado mucho más, ¿no? de lo que ha podido recibir en cuanto a puntos en este inicio.
Exacto, sí, al final es el calendario que, bueno, a veces es un poco caprichoso y te toca empezar de cierta manera y, bueno, a darle la vuelta y a competir.
Oye, y esto de que poco a poco vaya llegando la gente, porque yo creo que para todos ha sido muy 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 raro y muy difícil esto de jugar sin público, ya se amplía el porcentaje al 60% de aforo para que acudan los aficionados. ¿Tú cómo lo has vivido personalmente todo este tiempo, el año pasado en Almería, me imagino, de jugar a puerta vacía? ¿Es otro deporte?
Exacto, al final es muy complicado, es difícil porque no estás acostumbrado, son partidos diferentes donde se escucha todo muchísimo más, donde es, como tú dices, otro deporte y bueno, vuelve el fútbol que a todos nos gusta con aficionados, que es lo más importante, así que a disfrutarlo.
Bueno, pues te damos la bienvenida en Onda Madrid. Viene un madrileño, etiqueta Matt, porque seguramente que alguna cosa en Madrid al tanto contaríamos de ti cuando estabas allí en los inicios en Alcorcón, así que muchas gracias y que te vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros, un placer atenderos.
Gracias a Jorge Cuenca, que es, como digo, del Toro, una de las nuevas incorporaciones del Getafe de cara a esta temporada que acaba de comenzar y que hoy se ha presentado aquí en el Coliseum, Alfonso Pérez.
El otro futbolista presentado tiene pedigrí pepinero, viene del Leganés, Jonathan Silva, el lateral zurdo, Carlos.
Sí, le hemos preguntado precisamente por esto de cambiar de acera, la rivalidad siempre eterna, podemos decir, entre Leganés y Getafe. Bueno, el argentino se lo toma con profesionalidad.
Es parte de nuestra vida, ¿no? Que el fútbol es así, hoy estás en la vereda enfrente, toca hacerlo mejor, como en su momento lo hice, soy un profesional y es mi trabajo.
Ha tomado la palabra también el director deportivo del Geta, Martín González. Bueno, le hemos preguntado un poco al final por la salida de Marc Cucurella, ¿no? De esa tensión en los últimos días, de cómo se produjo todo, y él ha admitido que quizá Cucurella se ha marchado de una manera un poco fea, que no les hubiera gustado acabar así.
Creo que al final la situación llegó a un punto que lo mejor era que se separaran los caminos, ¿no? Porque no tenía mucho sentido el continuar en una situación ya difícil para ambas partes, ¿no? Creo que Cucu va a tener la ilusión de jugar allí en Inglaterra, va a crecer seguro, va a mejorar, va a seguir haciendo cosas y desearle toda la suerte del mundo. Ya te digo que es un jugador al que todos queremos, al que todos le apreciamos, pero la situación se ensució de una manera absurda que al final nos ha llevado a dar una imagen que quizás no es la real entre ambas partes, ¿no?
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
La situación se ensució de una manera absurda, dice Martín González. Ha dejado, eso sí, 18 millones en las arcas del Getafe Cucurella. 20:45, 9 menos cuarto en Solna, Estocolmo. 8:30 aquí en Onda Madrid, 101.3, 106.0. España se mide a Suecia. Partido vital, dice Luis Enrique, para estar en el Mundial del próximo año en Qatar. Los nuestros llegan con 7 cambios con respecto a la lista de la Eurocopa, 4 por descanso, 3 por decisión técnica. Suecia fue el primer rival de España en la Eurocopa, recordadlo, aquel 0-0 en Sevilla, se nos atragantaron y hasta tuvimos un par de sustos con Isak. Nunca hemos ganado en Suecia, a ver si hoy rompemos el malfario, Rodrigo.
Sí, es la idea de la selección española para afrontar este cuarto partido del Grupo B de clasificación para el Mundial de Qatar. Todavía queda margen, después de este partido quedarán 4 choques, pero este es el más decisivo porque España es primero con 7 puntos, Suecia segundo con 6, pero España tiene un partido más, pinchó en la primera jornada en casa contra Grecia. Si caemos hoy, dejamos de depender de nosotros mismos para ir directos al Mundial sin pasar por la repesca. Nunca hemos ganado a Suecia, 4 empates, 1 derrota. Recuerdo que fue una derrota, esa contra Suecia en Solna, lo que desencadenó el último partido de Raúl González con la selección, o sea que no fue una derrota cualquiera, uh-huh. Y el último precedente es ese empate a 0 de la Euro en Sevilla. Por todo eso, Luis Enrique avisa.
Lo que creo que se va a parecer el partido a los anteriores por el estilo incuestionable de las dos selecciones. Suecia, siempre que ha jugado con nosotros, ha jugado cediéndonos el balón y esperando al contragolpe y a las acciones a balón parado, y nosotros hemos intentado jugar con nuestro patrón, con lo cual creo que se va a parecer bastante. Y la importancia del partido es, no sé si podría decir y no sabría valorar si más o menos que en el europeo, pero es un partido para nosotros vital. Y históricamente suelen ser inicios de competición en los que todavía no estás al 100%, como es lógico. Bueno, ese es mi trabajo y el de mi staff, insistir y seguir insistiendo, y a medida que se acerca el partido, de la importancia vital que tiene ganar mañana aquí.
Si nos ceñimos a ese último precedente, España tiró 17 veces a puerta en Sevilla, hizo a Olsen el mejor portero del mundo y tuvo una posesión de más del 75%. Hoy hay que tener el acierto que faltó en verano para evitar la repesca, que es un auténtico lío. En las 10 segundas de grupo se clasifican para esa repesca más dos selecciones por ranking de la Liga de las Naciones. Esas 12 jugarán 6 semifinales y 3 finales a partido único, y solo las 3 ganadoras van a acompañar a las 10 selecciones que hayan ganado la fase de grupos ir al Mundial. O sea, que tiene mucho riesgo, conviene hoy al menos no perder el partido. Luis Enrique prefiere pensar en positivo.
La repesca, evidentemente. Ir a una repesca con ese formato implica mucho riesgo.
Un traspiés mañana complica un poco el primer puesto. Bueno, ¿es el partido más importante que tiene usted como seleccionador?
No, y vale. No tienes que ser negativo, coño, porque sois negativos de mano ya.
No, soy positivo, ¿eh?
No, pues ya lo veo ya. Hostia, menos mal. No te quiero ver en plan pesimista. No es el más importante, ¿no? Esto es una fase de clasificación para un mundial.
¿Qué froga tiene?
Da igual, da igual.
Luego.
Ahora iremos con el traductor.
Luego iremos con el traductor, este solo es un aperitivo.
Que tuvo su miga lo del traductor, ayer fue el gran protagonista de la rueda de prensa. Solo tenemos a Coque Llorente de los nuestros allí, Coque titular y ningún jugador del Real Madrid.
Sí, yo creo que Coque sí que será titular. Faltan Pedri, Oyarzabal, Olmo y Pau Torres con respecto al arquetipo, ¿no? de Luis Enrique en la selección nacional. Dice el seleccionador que no tiene un equipo predefinido, pero que sí va a mantener la idea, y en esa idea parece que Coque sí que va a tener un lugar en el once, que puede ser el formado por Unai Simón en la portería, con defensa para Azpilicueta, Albiol, Laporte y Jordi Alba, Busquets, Coque, Soler, si sustituye a Pedri, el futbolista del Barça, en el centro del campo, y arriba Sarabia, Morata y Ferran. Ese podría ser el once de Luis Enrique, con Coque, ya digo, capitán del Atlético de Madrid, uno de los capitanes de la selección, cada vez más importante en el combinado nacional, que no firma el empate.
Vamos líderes, sí que es cierto que tenemos un partido más, pero venimos aquí, somos España y queremos, salimos a ganar todos los partidos, ¿no? A atacar, a hacer un buen fútbol, a querer agradar a nuestra gente con cómo jugamos y sobre todo el ganar, ¿no? Y esa es nuestra mentalidad. No pensamos en un empate, venimos aquí a hacer bien las cosas y a ganar el partido.
Esperemos que España dé espectáculo y gane, pero el que dio espectáculo ayer fue el traductor en la rueda de prensa de Luis Enrique y Coque.
Podríamos decir, José, que a veces los partidos se complican desde la previa y desde la sala de prensa incluso, antes de salir al último entrenamiento, es lo que pasó ayer. Es un extracto, ¿eh? No está reflejado todo lo que pasó en la sala de prensa, pero nos hacemos una idea de lo que tuvo que aguantar y la paciencia que tuvo Luis Enrique con el traductor que le tocó en suerte ayer.
Hey. Buenas. Jag ville bara fråga efter de goda prestaciones som ni haft.
Por una cuestión, perdone, disculpe, señor traductor, por una cuestión de optimizar el tiempo, ¿le importa traducir la pregunta y la respuesta al mismo tiempo?
Digo, bro, está bien, se puede hacer así.
Muchas gracias.
Jag kommer att tolka både frågan och svaret samtidigt för att spara tid.
Muchas gracias.
Begäran.
Más que nada porque se me olvida ya la pregunta.
¿Pero crees que puede ir por los mismos derroteros ese partido?
Perdone, habíamos dicho... Muchas gracias.
Perdona usted, es que ya me olvidé yo también.
Es contagioso esto.
Solo por precisar, señor traductor, si pudiera ser un poco más breve, un resumen un poco más rápido en las... sobre todo porque tenemos que llevar a cabo dos ruedas de prensa y como petición y si puede ser. Muchas gracias.
Tolkien,
sí, pero esto no hace falta que lo traduzca.
Es una máquina de traducir.
Es una máquina de traducir.
Yo quería hacer dos en una, pero voy a hacer una.
Venga, hombre, dos en una, ¿qué quieres? Que tengo que entrenar.
No, una por media, sí, por favor, sí. Que somos muchos.
Una bueno. o media.
Gracias.
Vamos
con...
Espectacular lo del traductor ayer en la sala de prensa de Solna de Estocolmo. Está por aquí Rodrigo Marcial, que comentará esta tarde el partido aquí en Onda Madrid. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Si ves al traductor, huye, ¿eh?
Sí, estaba ahí Pablo García Cuervo. Sí,
al quite, al quite. Oye, un par de respuestas rápidas, porque como siempre voy mal de tiempo. La primera, ¿qué España esperas hoy después de hacer semifinales en la Eurocopa y con cambios?
Sí, con un poquito más de cambio. Yo creo que pensando que un mes tiene la UEFA Nations League, que evidentemente es un título más, aunque sea muy muy nuevo, y creo que Luis Enrique pues va a seguir en esa vía de probar. Pero no hay, como decíais antes, no hay mucho tiempo para probar porque está ese peligro de la repesca, está un rival, el rival en teoría más duro del grupo, y yo espero algún cambio, no muy importante, pero sí algún cambio con respecto a dos, tres jugadores que vayan a salir hoy de refresco, porque es verdad que hay mucho desgaste en muchos jugadores de la selección española, algunos de ellos que fueron a los Juegos, y va a tener que cambiar algunas cosas para que no sufran tanto, ¿no?
Y luego Suecia, dijo ayer Luis Enrique, lo que más teme, el contragolpe y las jugadas a balón parado.
Sí, bueno, una Suecia que evidentemente tiene algunas bajas importantes, por ejemplo, Kraft es duda por posible paternidad, Ibrahimovic, que se perdió la Euro y sigue lesionado de la rodilla. Se han retirado jugadores como Lustig o Larsson, y luego un jugador, como conocemos, como tú decías, con Andreas Isak, que va a estar arriba, y Forsberg. Yo creo que esa conexión Isak-Forsberg es la que depende gran parte del ataque de este equipo, y luego, por ejemplo, un central como Lindelof, que ha perdido por Varane la titularidad en el Manchester United. Con lo cual, bueno, muy peligroso. Yo creo que ellos van a esperar totalmente, más que en otras ocasiones, aunque jueguen en casa, e ir rápido con un fútbol muy vertical, muy más del viejo Reino Unido, de aquel de otro tiempo, para intentar en segunda jugada ganar a España.
Equipo rocoso que se nos suele atragantar. De hecho, nunca hemos ganado allí en Suecia, y en el último europeo, empate a cero en Sevilla, y nos costó Dios y ayuda llegar hasta la portería, y hasta nos dieron un par de sustos. ¿Te escuchamos luego?
Pocos goles, sí, pocos goles. Sí. Y Agustinsson, el fichaje en Sevilla, por cierto, lateral izquierdo.
Es verdad, le veremos hoy en Sociedad, que ahí lo conocemos estaremos menos. Te escuchamos a partir de las 8:30. Gracias, Rodrigo.
Venga, José, hasta luego.
Hasta luego. Y el resto de partidos, Rodrigo, destacamos lo de Cristiano, que ya es el máximo goleador histórico en fútbol de selecciones.
Máximo goleador ya era en la historia de las Eurocopas, máximo goleador en las eliminatorias, máximo goleador del Real Madrid, máximo goleador de la Champions, ahora en solitario, máximo goleador en la historia de las selecciones. 111 goles ya, deja atrás los 109 de Ali Daei. Y además goles que sirvieron para ganar un partido que se le había enquistado a Portugal en ese grupo A. En el momento justo llegó la cabeza de Cristiano para anotar dos goles. En el minuto 89 perdían los lusos, ahí marcó el primero Cristiano y el segundo justo después, ya en el minuto 95. Portugal se puso primera, Cristiano se quitó la camiseta, la enseñó a la grada y luego trató de revelar en la televisión portuguesa el secreto que le hace devorar todos los récords. Es por la motivación y la voluntad que tengo de seguir jugando al fútbol. También por este último contrato que firmé y que me hizo feliz por poder volver a casa. La motivación es levantarse todos los días con la ambición de querer hacerlo mejor. No sé cuántos récords me faltan. Yo sé que este es mío y es único. Me faltaba un gol, hice dos, estoy extremadamente feliz. Uno más, vamos a ver.
Gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
Seguimos con más fútbol. Fútbol de segunda durante un minuto antes de ir al baloncesto, porque ha hablado esta mañana Sier Garitano, el entrenador del Leganés. Ha vuelto Laura Cabrera de sus vacaciones, por cierto. Laura, bienvenida, ¿eh?
Bien hallada. Buenas tardes.
Siempre es duro el primer día, ¿eh? Siempre cuesta.
Bueno, me lo hacéis fácil.
Y era interesante escucharle porque el Leganés ha empezado mal. Un punto de 9 y precisamente contra 3 recién ascendidos.
Sí, pues precisamente Garitano dice que es que para él era un comienzo complicado por eso mismo, porque eran 3 recién ascendidos que vienen con la moral por las nubes y que para él es un duro castigo el que han recibido, que cree que tiene el equipo solo un punto de 9 posibles menos de lo que ha merecido el equipo por lo que él ha visto, pero ha dado también esta explicación que yo creo que es importante que escuchen nuestros oyentes, de por qué ha sido un mes complicado también por el tema del mercado, de comenzar la competición todavía sin haber cerrado el mercado. Él cree que muchos de esos futbolistas no tenían la cabeza donde la tenían que tener, que estaban muy descentrados
estudiando, pensando en lo suyo, vamos.
Estudiando, sí, en su futuro, en su posible futuro, y que cree que a partir de ahora pues ya centrados van a poder ver la mejor versión del Leganés y que queda mucho tiempo por delante para poder revertir la situación.
Pues lo que suele pasar cuando el mercado acaba más tarde de que estaban con la cabeza aquí, pero bastante en si salían cosas, si había traspasos, si no. Eso es muy complicado. Hemos intentado hacer lo mejor posible. La pena es que no hayamos sacado más puntos de los que tenemos, aún mereciéndolo. Ahora ya estamos ya mejor, más centrados, más tranquilos, pero solo con un punto, que es lo más importante en el fútbol.
Continuamos en el partido de la una con un gran protagonista. Su paso por el Real Madrid de baloncesto ha sido meteórico, su progresión brutal. En categorías inferiores fue habitual verle competir contra chicos mayores que él, porque era un portento, la verdad. Debutó con solo 16 años con los blancos y con 19 afronta el reto de jugar en la NBA en los Houston Rockets. Casi nada. Quique Díaz está hoy en Alcobendas con Usman Garuba. Quique, ¿qué tal?
Sí, aquí estamos con Usman Garuba, uno de los jugadores más prometedores, sin duda, del panorama baloncestístico español. Tú bien lo decías, hoy en un acto para los cereales Kellogg's, va a ser embajador de España para esta marca de cereales. Pues lo que tú decías, en 2018 debutó, un año después ya estaba logrando una marca personal impresionante, primer jugador en cuanto a edad en conseguir un doble-doble. Al año siguiente, en la 2021, la pasada temporada, primer jugador en conseguir en un playoff de Euroliga 30 de valoración, y este mismo verano debut con la selección española, Juegos Olímpicos de Tokio, número 23 de la primera ronda del draft, firma por Houston Rockets, y le tenemos aquí a nuestro lado. Usman, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, progresión, lo que decíamos, meteórica, hace 3 años, ¿quién te lo iba a decir, eh?
Bueno, sí, ¿quién lo diría que estaría en este lugar en este tiempo?
Grandísima la progresión, lo que veníamos contando y lo que hemos visto en la presentación que habéis hecho. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer Usman Garuba para que en estos 3 años, que ya destacaba hace 3 años, pero qué es lo que ha tenido que hacer para llegar a un nivel NBA?
Bueno, yo creo que tener disciplina es lo más importante, y trabajar mucho a diario y nada, todo con humildad.
Y todo fue fruto de una casualidad, ¿no? Porque lo veníamos contando con Nave Serrano, con tu gran descubridor. Tú ibas para futbolista, pero no había plazas ahí en Azuqueca y te tuviste que apuntar al baloncesto. Qué cosas, ¿eh?
Ya, así fue. Yo iba a ser futbolista y bueno, al final no había plazas suficientes y pues me tuve que decantar por el baloncesto. Era alto. El chico me dijo que me apuntase a baloncesto y no era algo que yo quería en el momento, pero luego me apunté. Y bueno, fue bien, me gustó.
Todos agradecidos, ¿eh?, a esta circunstancia, porque fíjate, Fernando Martín, Raúl López, Mirotic, Billy Hernán Gómez, Doncic, sexto jugador del Real Madrid que llega a la NBA. Casi nada.
Sí, bueno, muy bien, la verdad, muy bien. Buena compañía.
José María, pues bueno, pues le voy a pasar el pinganillo a Usman para que ya está a tu entera disposición.
19 años, Usman Garuba, a puntito de marcharse a Estados Unidos de nuevo ya para prepararse para el NBA. Usman, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuando te proponen ir a la NBA, ¿cómo lo recibes? ¿Aceptas el reto de inmediato o le das muchas vueltas?
La aceptas, pero le das vueltas, las dos cosas.
¿Te daba un poco de miedo, tal vez, o no?
No, miedo. Miedo no es la palabra. Lo que pasa es que salir de un club como el Real Madrid no fue fácil, porque ese club es un club que ahora mismo puede competir con muchos equipos NBA y para mí es un equipo especial donde me he formado toda mi vida y desde que tuve 11 años y llevo 8 años ahí casi. Y llevaba 8 años ahí casi y no fue algo fácil, la verdad.
O sea, que el corazón te pedía quedarte de alguna manera, ¿quieres decir?
No, es que el corazón me pedía quedarme. Es que fue... Tuve como... ¿Cómo se dice? Estuve pensando de más. Pero bueno, es lo normal.
¿Qué les dices a los que piensan que te vas demasiado pronto a la NBA con 19 años? ¿Qué les dices?
Bueno, pues... Que piensen lo que quieren, no sé, si me voy demasiado pronto o demasiado tarde es algo que yo sabré. La cosa es que para mí la clave de ir demasiado pronto es poder mejorar lo máximo posible, cuanto antes mejor. Yo creo que cuanto antes vayas es siempre mejor. Mucha gente piensa lo mismo, Y más ahora, más la situación que y la oportunidad que dan a los jóvenes ahora. Cuanto antes vayas, para mí es mejor.
Tú has sido muy claro al respecto. A la NBA no se le puede decir que no, ¿no?
No, a la NBA no se puede decir que no. Y más siendo tan joven, siendo tan joven y teniendo la oportunidad de poder mejorar mucho más como jugador en ahí. Y yo creo que en mi caso, yo no puedo decirle que no a la NBA.
¿Qué ha significado Pablo Laso para ti, Usman?
Bueno, Pablo Laso ha significado mucho para mí. Un entrenador que me ha hecho debutar. Me ha echado mil broncas. Sí. me ha echado mil broncas, pero todo solo para hacerme mejorar. Y gracias a él he sido mejor jugador durante los años. Me ha hecho hacer más cosas. Y nada, estaré eternamente agradecido a él por haberme hecho debutar y le deseo lo mejor siempre.
¿Alguna bronca gorda te ha caído, eh?
Sí, lo habréis visto ya.
Sí, sí, en los tiempos muertos había veces que echaba humo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿de quién has aprendido más en el Real Madrid o en la selección en estos años, sobre todo en el Real Madrid?
Es que no puedo decir, es que yo soy una persona muy observadora. Yo uh-huh. soy una persona muy observadora y aprendo o intento aprender de todo el mundo. En muchas situaciones de juego, escuchando todo lo que me dicen, en el Real Madrid aprendió mucho de Felipe, Sergio Llull, Trey Tonkins, Jeff Taylor, Rudy Fernández, es que absolutamente todo el mundo, Eddie Tavares, todo el mundo, la verdad. Uh-huh. Ha aprendido mucho, los entrenadores incluidos, todo el cuerpo técnico, ha aprendido mucho de mucha gente. La selección, lo mismo, más de lo mismo. Y nada, yo me estoy fijando siempre en detalles, aspectos. Hasta la más mínima tontería siempre estoy ahí atento.
Una esponja, vamos. Has decidido que te vas solo. ¿Te da no sé qué? Porque te separas de tu familia por primera vez.
Sí, nada, me voy solo, pero mi familia vendrá de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando. No puedo decir a menudo tampoco, pero vendrá a verme en muchas ocasiones. Pero nada, no me da miedo, no me da vértigo ni nada, estoy preparado para ello. Creo que soy lo suficiente maduro y nada, tengo ganas de afrontar ese paso, de vivir solo, adaptarme solo, hacer todo eso solo y tengo muchas ganas, la verdad.
Sois una familia muy unida. De tus padres, que lógico son emigrantes nigerianos que han venido a España, vinieron en situación complicada, ¿qué destacarías de ellos?
Bueno, más que situación complicada, yo creo que mis padres vinieron aquí en busca de algo distinto. Mis padres no tenían ningún problema en Nigeria, podrían haber vivido ahí en Nigeria como hace toda mi familia sin ningún problema, solo que querían otro estilo de vida, uh-huh. un estilo de vida europeo, por así decirlo, y algo distinto y nada, ellos se dieron cuenta de que les podría venir mejor así y así ha sido para ellos. Entonces estoy muy contento de que les haya ido bien con esa decisión que tomaron antes de irse a Europa y nada, así fue.
Oye, debutarás el 20 de septiembre contra los Wolves, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas ese día del debut?
De octubre.
De octubre, perdón, sí.
Sí. Bueno, con muchas ganas de debutar en la NBA, en una ciudad muy fría, con mucho frío y nada, tengo muchas ganas, estoy esperando ese momento y nada, de aquí a este momento hay que trabajar muy duro y nada, con ganas de afrontarlo.
Bueno, ya estuviste en la Liga de Verano, así que el equipo ya lo conoces un poquito, la ciudad no sé, ¿qué te han contado?
Bueno, la ciudad he estado dos, tres días en Houston, después de la Liga de Verano y nada, ya tengo todo más o menos organizado en la ciudad y sé más o menos, estuve un día prácticamente entero viendo la ciudad, sitios donde estar y la verdad es que me quedé impresionado con la ciudad, es una buena ciudad, mucho hispanohablante también, ahí es muy curioso, me sorprendió y nada. Estoy muy contento y más de estar en una ciudad como esa.
Oye, y por último, tu hermano Sedic ya está en la dinámica del primer equipo, ¿qué le decimos?
Bueno, estuvo haciendo pretemporada con primer equipo y nada, yo lo que siempre le digo es que que bueno, al final estar en pretemporada siempre es un premio, pero no es nada. Significa tienes que seguir trabajando para mejorar y ganarte un puesto, ya sea ahí o en cualquier sitio. Hay que trabajar y dejarse el alma cada día.
Bueno, tiene buen espejo, ¿eh?, en tu caso, porque te he oído francamente bien todo, y en ti, y en algunos como tú, estuviste ya en los Juegos, está el futuro de la selección española. Tú siempre has dicho que para ti la selección es primordial, ¿no?
La selección para mí es, desde pequeño, algo primordial. Conseguir títulos con la selección, tener ese reconocimiento, sobre todo de la gente de tu propio país, que vean que te has esforzado al máximo para representar a tu país y conseguir esos objetivos que todo el mundo está buscando, para mí es algo primordial. Y también lo hago porque yo quiero, porque quiero estar siempre ahí, quiero representar siempre a la selección siempre que pueda. Y nada, daré el máximo todos estos años que pueda representarlo y nada, preparado para el siguiente verano.
Usman Garúa, jugador del Real Madrid hasta hace muy poquito, jugador ya de los Houston Rockets, de la selección española. Usman, que te vaya muy bien en la NBA. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Cerramos la comunicación ya con Alcobendas. Quique, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Por cierto, en baloncesto, el Real Madrid perdió su primer partido de pretemporada, 84-80, frente a Lucas Murcia ayer en Albacete. Y en la vuelta, demostración de poder de Roglic, que ganó en los Lagos de Covadonga, recuperó con fuerza el liderato y hoy etapón con final en el exigente e inédito Alto del Gamoniteiro. Bonilla.
Sí, así es. El esloveno respondió a un ataque lejano del colombiano Egan Bernal a 60 kilómetros de la llegada y llegó en solitario al Alto de los Lagos. Por detrás, el resto de favoritos a ganar apenas se movieron. Lo intentó Miguel Ángel López, intentó saltar al ataque del dúo cabecero, pero le faltaron piernas para llegar a ellos. Y Enric Mas ni tan siquiera saltó al ataque de Roglic cuando la general se estaba jugando en ese momento. En la meta, Roglic aventajó en 1.35 al grupo formado por Sepp Kuss, Miguel Ángel López, Adam Yates, Jack Hayes, Enric Mas y Egan Bernal. La general cambia y el esloveno Roglic ya es el mayor rojo, con 2.22 sobre Enric Mas y 3.11 sobre Miguel Ángel López. Hoy, última etapa de gran montaña entre Salas y el Alto del Gamoniteiro, inédito en la vuelta, 162 kilómetros. Se ascenderán el Alto de San Lorenzo de primera, la Cobertoria de primera, el Cordal de segunda y el Alto del Gamoniteiro de categoría especial. Samuel Sánchez, exciclista asturiano, explicaba en Televisión Española la etapa de hoy.
Etapa inédita, con un final yo creo que a todo el mundo va a sorprender, y lo que viene antes también va a hacer que la jornada sea durísima, no solo por el día de ayer con los Lagos, sino por esta subida final que tiene casi 15 kilómetros con un desnivel medio, un 10%. Seguramente de aquí salga el vencedor de esta Vuelta a España, no estoy convencido.
Carlos Verona no ha salido en esta 18ª etapa. El ciclista madrileño de Movistar sufrió una caída en la jornada anterior camino de los Lagos de Covadonga.
Gracias, Bonilla. Y en el Open de Estados Unidos de tenis, esta tarde, aquí en España, esta noche, Paula Badosa, Sara Sorribes buscan la tercera ronda, Laura.
Sí, es la cuarta jornada ya del US Open. Serán primero las chicas, como bien dices, no antes de las 5 de la tarde. Sara Sorribes y Paula Badosa buscan esa tercera ronda del torneo. Y ya a las 8, hora española, el cuadro masculino, Albert Ramos frente a Zverev. En torno a las 3 de la madrugada, Roberto Carballés ante Shapovalov. Todos ellos buscando la tercera ronda, donde ya están, lo consiguieron en el día de ayer, Roberto Bautista. Su rival va a ser el canadiense Félix Auger, Pablo Andújar, que se va a medir a Medvedev, y el jovencísimo Carlos Alcaraz, que igualó su palmarés de 2 victorias en un Grand Slam, que ya había conseguido en Roland Garros, para avanzar a tercera ronda, donde se va a medir al griego Tsitsipas. La joven promesa del tenis español cree que en esta tercera ronda le llega con más experiencia.
Era mi primera vez en una tercera ronda de Grand Slam, lo cual también eso perjudicó un poquito en mi juego, ¿no? Yo creo que ahora, al ser la segunda vez, puede ser que entre un poquito más preparado y a saber a lo que tengo que jugar.
Y con muchas ganas de jugar frente a Tsitsipas. En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza también avanzó a la tercera ronda, donde se va a medir a la Bielorrusia Victoria Aracenka.
Gracias, Laura. Y en los Juegos Paralímpicos estamos en 32 medallas, ya hemos batido el récord obtenido en Río con 31, hoy 2, Saray Gascón en los 100 mariposa en natación, Marta Fernández en los 50 libres, triple medallista Marta Fernández en estos Juegos. Mañana volvemos a la una, ahora os quedéis con el informativo de las 14 horas, adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.